escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Buenas tardes y empezamos la última de las conferencias, que no el último día, que es mañana. Lo hacemos como todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Pues bienvenido, Jorge, y muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Don Jorge Fernández es el delegado de Pastoral Juvenil. Es que ya estoy cansado. De Pastoral Juvenil, que viene a aportarnos lo que desde la delegación de Pastoral Juvenil podéis hacer en las cofradías, ¿no? Y también cómo, me imagino, podréis integraros, ¿no?, la juventud en la delegación, en los jóvenes, y hacer cosas conjuntos todos, porque todos, al fin y al cabo, vamos en el mismo camino. Por eso, para no quitar más tiempo, le dejo la palabra a Jorge.
En primer lugar, pues, quiero agradecer a don Manuel, a Manolo, esta invitación para participar en esta primera semana de religiosidad popular. Yo espero que haya una segunda, una tercera, una cuarta, porque he podido ver por internet la primera intervención de don Ricardo y también escuchar la de don Aurelio, y yo creo que tiene continuidad. También quiero agradecer esta invitación en nombre propio y en nombre de la Delegación de Pastoral Juvenil, a la que represento hoy aquí, y también a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir esta tarde para poder escuchar y poder, pues, compartir un poco las experiencias que vamos llevando a cabo desde el mundo cofrade, desde el mundo joven. Yo soy cofrade también, no solamente soy cura, soy cofrade antes que cura, se puede decir.
Todos somos cofrades antes que curas.
Todos somos cofrades antes que curas, o sea que, y hemos sido jóvenes cofrades también, aunque sea hace tiempo. Bueno, hoy el tema que me han encargado es el tema de los jóvenes cofrades. Fijaros, en el 18º Encuentro Nacional de Cofradías de Penitencia, que se celebró en el año 2004 en Ávila, Suasus González participó en este encuentro con una conferencia titulada La importancia de la juventud cofrade, el hoy y el mañana de la Semana Santa. Al comienzo de su intervención afirmó: los jóvenes han jugado, juegan y jugarán un papel fundamental en la Semana Santa. Son el sector más inquieto y requiere una mayor atención porque son la mejor garantía de futuro de nuestra Semana Mayor. Desde estas palabras, yo quiero decir esta tarde: los jóvenes jugáis un papel y jugaréis un papel fundamental en las cofradías, porque sois el sector más inquieto, más innovador, y requerís una mayor atención, porque sois y seréis la garantía de futuro de nuestras cofradías. Si queremos cuidar las cofradías, si queremos cuidar su futuro, tenemos que cuidar a los jóvenes cofrades. Y vosotros, como jóvenes cofrades, tenéis que cuidaros entre vosotros. Queridos amigos, parece lógico suponer que los jóvenes sois el futuro de las cofradías. Otro cofrade, un cofrade leonés llamado Carlos García Rioja, afirmó en una conferencia también dirigida a los jóvenes cofrades: la juventud cofrade es un grupo más dentro de las cofradías, igual de importante que el resto, pero con una particularidad que lo diferencia. Y esta particularidad es que sois la herencia natural del futuro de las cofradías. Además, cada uno de vosotros, por ser jóvenes, conlleváis en mayor o menor medida ganas de luchar por un proyecto, la ilusión, la fuerza, la determinación, ganas de llevar a cabo nuevas iniciativas. Yo creo que en todas las cofradías de Valladolid, toda la revolución tecnológica de las páginas web, los blogs, las fotos, los vídeos que se cuelgan, yo creo que en gran medida están sustentadas por los jóvenes cofrades. Vosotros tenéis ganas de trabajar y de aportar, y tenéis ganas de innovar. A ello se une también vuestra dedicación. El joven cofrade, bien trabaje, bien estudie, suele sacrificar buena parte de su tiempo libre en favor de aquello en lo que cree. Y yo pienso que mucho tiempo oculto en las cofradías, vosotros lo dedicáis con cariño y con esmero. Así, el joven cofrade reúne por el mero hecho de serlo una serie de particularidades cuyo perfil es adecuado para desarrollar un papel fundamental en el seno de las cofradías. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo son los jóvenes cofrades? ¿Cómo sois? Hay un autor, Carlos José Romero Mensaque, es un cofrade sevillano, que ha elaborado una tipología del joven cofrade. Y habla así de tres tipos de cofrades, que yo no sé si se darán o no en vuestras cofradías. El primer grupo, él lo define como el del joven cofrade de hábito. Es decir, jóvenes cofrades que exclusivamente participan en las procesiones. Y dentro de este grupo se distinguen a su vez dos subgrupos. El primer subgrupo lo forman quienes se hacen cofrades, pero que no se sienten identificados ni con la cofradía ni con sus fines. Y el segundo subgrupo se encuentran aquellos que se han acercado a la cofradía por la atracción de la estética, de los fines o de la devoción hacia las imágenes. Este sería un primer tipo de cofrade, cofrade de hábito. Carlos José Romero dice, otro gran grupo es el llamado joven de casta. Es decir, este grupo lo integran aquellos cofrades que por tradición familiar forman parte de la cofradía. Todos sabemos que en las cofradías hay sagas familiares. Hay padres, hijos, nietos, sobrinos. Bueno, pues un poco el ser cofrade viene por ese ser familiar de otro cofrade. Y Carlos José Romero dice que el tercer grupo de cofrades es el más minoritario de todos, pero que sin él una cofradía terminaría desapareciendo. Y dice que este grupo de jóvenes cofrades está definido por las cuatro Cs. Son jóvenes cofrades comprometidos, conscientes, coherentes y colaboradores. Vosotros, yo creo. Repito las cuatro Cs. Comprometidos, conscientes, coherentes y colaboradores. A este grupo pertenecen los jóvenes cofrades que tienen las ideas bien definidas, los que saben cuál es su papel dentro de la cofradía, los que colaboran en la cofradía durante todo el año. Independientemente de estos tres grupos, lo cierto es que en nuestras cofradías hay jóvenes, quizás no tantos como quisiéramos, pero los hay. Y para muestra un botón, a mí me alegra mucho todos los que estáis hoy aquí, porque además veo que vuestras edades son cortas, y eso es fantástico. Por eso, a los jóvenes cofrades hay que cuidarlos, hay que formarlos, y hay que acompañarlos en su camino de fe dentro de la cofradía. Fijaros, para poder hablar de pastoral de juventud, pastoral con jóvenes, pastoral de jóvenes o pastoral para los jóvenes, que como vosotros participáis en una realidad tan viva como son las cofradías, es una gran ocasión para potenciar el protagonismo que en la Iglesia debe tener la juventud. Y para ello realizo una constatación. Los jóvenes no son solo el futuro de la Iglesia, son ya en muchas ocasiones presente vivo y comprometido en el seguimiento de Jesús. Y aplicado este principio a vosotros, podemos decir que los jóvenes no solo sois el futuro de las cofradías, sino que ya en muchas ocasiones sois presente vivo y sois presente comprometido en el ámbito cofrade. Es importante que todos nosotros reconozcamos que experiencias de fe, como las que se viven en las cofradías, recogen tradición y religiosidad popular, para convertirlas en atractivas experiencias para muchos jóvenes que se acercan a vosotros para formar parte de vuestras cofradías. Fijaros, en la Iglesia de España, en el ámbito laical, hay un problema grandísimo, y es que muchas veces los laicos viven su fe individualmente, sin asociarse, sin vivir a veces pues la comunión y la coordinación y la articulación. Pero a pesar de los problemas de asociacionismo que se dan en la Iglesia, vosotros sois capaces de atraer a un importante número de jóvenes, sin dejar de mantener plenamente vivo vuestro legado, en un clima de recuperación de realidades cofrades. Hace un par de días, preparando estas palabras, me vinieron a la memoria tres historias que se relacionan desde la cofradía y desde la pastoral de juventud. Os las cuento. En el año 2011 se celebró en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Y de Valladolid a esta jornada acudieron muchos jóvenes pertenecientes a cofradías. Ninguna cofradía se inscribió como tal con sus jóvenes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Solamente una, la Cofradía de la Piedad, me parece que fue, es la que acudió al Vía Crucis como cofradía porque fue invitada para participar en ese evento. Los jóvenes se apuntaron a la Jornada Mundial de la Juventud individualmente. Sin embargo, en Madrid, muchos jóvenes, a la hora de dialogar entre ellos, y tú cómo vives la fe, y tú por qué has venido, desde dónde has venido, muchos dijeron, pues yo soy cofrade, y en mi cofradía hago esto, y en mi cofradía hago aquello, etcétera, etcétera. Yo puedo decir que de Valladolid, creo que el 40% de los jóvenes que fueron a Madrid eran cofrades, y se apuntaron individualmente. Segunda historia. En una parroquia de reciente creación, no en Valladolid, fuera de Valladolid, la constitución de una cofradía ha sido uno de los elementos que ha producido una mayor convocatoria entre los jóvenes, que respondieron masivamente a la constitución de esta cofradía y mostraron un gran compromiso en todas sus acciones. La cofradía ha sido el cauce a través del cual muchos jóvenes se han acercado a esa parroquia, a esa iglesia. Tercera historia. En lo que llevamos de curso, 2 meses apenas, pues algunos jóvenes que están participando en la pastoral universitaria son jóvenes cofrades, que no se conocían entre ellos. Y en estos pequeños encuentros se han descubierto desde su identidad. Quiero decir, con estas tres pequeñas anécdotas, no podemos perder de vista que el camino de evangelización del mundo joven pasa por la necesidad de comunión, que se traduce en una adecuada coordinación. Lo importante es Jesús. Lo importante es la Iglesia de Jesús, nunca nuestra mediación eclesial. Pero es verdad que muchas personas, muchos jóvenes, se sienten muy identificados y muy a gusto con sus cofradías. ¿Cómo debemos concretar la acción de la Iglesia con los jóvenes y, por tanto, también con los jóvenes cofrades? ¿Cómo trabajar una pastoral de juventud en el ámbito cofrade? Por pastoral de juventud entendemos toda aquella presencia y todo conjunto de acciones con las cuales la Iglesia ayuda a los jóvenes a preguntarse y a descubrir el sentido de su vida, a descubrir y asimilar la dignidad y las exigencias de ser cristiano. Les propone diversas opciones de vivir la vocación cristiana en la sociedad y en la Iglesia, y les anima y les acompaña en la construcción del reino de Dios. Creo que esta definición sitúa de forma clara lo que es la pastoral de juventud, su ámbito de trabajo y lo que se espera de ella. Esta definición que os he leído procede de las Orientaciones de Pastoral Juvenil, un texto aprobado por nuestros obispos en el año 1991 y que se convierte en el documento base que daría lugar a un segundo texto más amplio que aprobó en 1992 la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y que es el proyecto marco de pastoral de juventud. Se titula Jóvenes en la Iglesia, Cristianos en el Mundo. En este proyecto, la importancia de la tarea de la evangelización del mundo de los jóvenes determina unas opciones que aparecen de forma sencilla en las Orientaciones de Pastoral de Juventud y a las que el proyecto marco dedica un importante espacio. Son cinco opciones, cinco prioridades. La primera opción, la presencia de la Iglesia, en especial de los jóvenes cristianos, en los ambientes juveniles. Esta opción nos recuerda el texto del Concilio. Los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado personal entre sus propios compañeros, habida cuenta del medio social en el que viven: el mundo del estudio, el instituto, la universidad, el mundo del trabajo, el mundo del ocio, el mundo del tiempo libre, donde sea. Se trata de potenciar la presencia misionera en los ambientes juveniles. Primera opción, presencia de la Iglesia, en especial de los jóvenes cristianos, en los ambientes juveniles. Segunda opción, protagonismo y corresponsabilidad de los jóvenes en la Iglesia. Protagonismo y corresponsabilidad. Es una llamada a una mayor participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia, desempeñando un papel activo. Reconocer este protagonismo supone una dosis importante de confianza y aceptación de un nuevo modo de hacer las cosas. De la misma manera, nos exige un clima que favorezca el desarrollo de este protagonismo, y este clima exige, más que palabras, apertura y valentía. Segunda opción, protagonismo de los jóvenes y corresponsabilidad de los jóvenes. Tercera opción, la opción por los pobres. Es el camino que lleva a la civilización del amor, y que el Papa Juan Pablo II, beato, y que el 27 de abril, si Dios quiere, será canonizado como santo, recordaba en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Tor Vergata, en Roma, en el año 2000, cuando el Papa llama a los jóvenes centinelas de la mañana, los que están cuando el sol sale, centinelas de la mañana. Les decía el Papa a los jóvenes en el año 2000, hoy estáis reunidos aquí para afirmar que en el nuevo siglo no os prestaréis a ser instrumentos de violencia y destrucción. Defenderéis la paz, incluso a costa de vuestra vida si fuera necesario. No os conformaréis con un mundo en el que otros seres humanos mueren de hambre, son analfabetos, están sin trabajo. Defenderéis la vida en cada momento de su desarrollo terreno. Os esforzaréis en todas vuestras energías en hacer que esta tierra sea cada vez más habitable para todos. Hasta aquí las palabras del Papa Juan Pablo II. Estas palabras no son un desarrollo teórico de un compromiso, sino una opción que nos exige una acción personal y también una acción grupal que se concreta hacia los pobres, sea cual sea el rostro de la pobreza que se nos muestre. La juventud, los jóvenes, todos lo sabemos, están especialmente influidos por esta opción porque son los más sensibles a ella. Y la sociedad muchas veces convierte a los jóvenes en víctimas propiciatoras. Pensemos en los parados. ¿Dónde hay mayor índice de parados? En los jóvenes. Pensemos en los inmigrantes. ¿Qué porcentaje de inmigrantes está en nuestro país, en nuestra ciudad? Fundamentalmente jóvenes. Pensemos en los drogadictos, posiblemente menores de 40 años. En estas situaciones, muchas veces los jóvenes son víctimas de la pobreza. Tercera opción, opción por los pobres. Cuarta opción, una espiritualidad que integre fe y vida. Frente a la secularización, debemos apostar por una fe que se haga presente en todas las facetas de la vida, huyendo de cualquier tentación de remitir la fe a la privacidad, a la sacristía, al individualismo, porque la fe solo se fortalece cuando se da. La fe se fortalece dándola. Estamos ante una opción por la evangelización de la cultura, donde queremos iluminar con la fe cristiana, incluso y sobre todo, los elementos propios de la cultura juvenil. La opción por la integralidad de la fe y de la vida. Y la quinta opción, coordinación y articulación. Sin duda, una opción muy importante de la pastoral juvenil es la coordinación y la articulación a todos los niveles. No se trata de uniformar, sino de fomentar una unidad desde la diversidad, sobre todo a niveles supraparroquiales. Y una cofradía es una unidad supraparroquial, porque en una cofradía hay jóvenes cofrades, hay cofrades en general, de muchas parroquias. La cofradía supera la parroquia. Ha de darse una coordinación que vaya más allá de limitarse a solo grupos de jóvenes, sino que tiene que articularse con toda la comunidad cristiana. Pero sobre todo hay que fomentar y subrayar que el joven debe sentirse parte del grupo, de la cofradía, para sentirse parte de la Iglesia. El joven debe formar parte de un grupo que sea eclesial. Y es necesario que este grupo sea mediación de pertenencia eclesial. Es necesario que la coordinación de los jóvenes cofrades con la pastoral juvenil sea intensa. Y antes de que Manolo me invitara a estar con vosotros esta tarde, tuvimos un encuentro, el Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil. Esto fue a finales de septiembre. Y en este encuentro, sin saber que iban a desarrollarse estas jornadas, pensamos y reflexionamos que en el Consejo de Pastoral Juvenil de la diócesis, el que le formamos 22 personas de diferentes ámbitos eclesiales, faltabais vosotros, faltabais los jóvenes cofrades, porque además sois un grupo numeroso y activo. Y desde aquí os lanzo la propuesta, a ver de qué manera podemos articular vuestra presencia en este consejo, porque queremos oír vuestras voces, queremos oír vuestras iniciativas y queremos tenerlas en cuenta. Ya veremos a ver cómo lo realizamos, pero es importante que vosotros estéis en este Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil. Estas cinco opciones nos las ofrecía el proyecto Marco de Pastoral Juvenil aprobado en 1992. En el año 2007, la Conferencia Episcopal Española publica un nuevo proyecto Marco de Pastoral Juvenil, titulado Jóvenes en la Iglesia, Cristianos en el Mundo, en el Tercer Milenio. Pone la coletilla del Tercer Milenio. Es este pequeño libro que los jóvenes cofrades deberíais tener. Os lo explico brevemente. En este nuevo proyecto se desarrolla un itinerario evangelizador, un itinerario educativo, con tres etapas, que no son estrictamente cronológicas, sino que son metodológicas. Las tres etapas son una etapa misionera, una etapa catecumenal y una etapa pastoral. La etapa misionera es la etapa de la convocatoria y de la propuesta. Mucha gente se acerca a las cofradías y quiere ser cofrade, pero ser cofrade significa ser cristiano, ser bautizado, pertenecer a la Iglesia, ser discípulo del Señor. Por eso, en esta etapa es el tiempo de la búsqueda del sentido de la vida desde Cristo Jesús, siendo conscientes de la propia vida del joven y creando un clima que ayude a suscitar la pregunta religiosa en ese joven y las grandes cuestiones. Se trata de presentar la propuesta cristiana, de anunciar a Jesucristo que sale al encuentro de la vida de cada joven. Es la propuesta de la conversión a Jesucristo. Y el elemento primero de la acción misionera es el testimonio de los creyentes. Porque el testimonio conduce al anuncio explícito, es decir, a la propuesta del Evangelio de Jesús. En esta etapa debemos cuidar algunas actitudes. La primera actitud es la de encarnación con el joven y con el mundo joven, sabiendo que un joven es una persona que está en esa etapa de la vida. No podemos pensar en hacer jóvenes adultos. El adolescente y el joven son como son. Ya sabéis cómo se define a un adolescente. ¿Lo sabéis? Un adolescente es el que adolece de todo. Adolece de sentido común, adolece de puntualidad, adolece de responsabilidad, adolece de todo. Por eso es adolescente. Y hay que quererle como es. Pero fijaros, por eso nuestro corazón tiene que estar preparado para acogerle como es. Y eso requiere de nosotros dos actitudes: cercanía y gratuidad. Requiere paciencia cuasi infinita también, pero requiere sobre todo pertenencia eclesial. Esta sería la etapa misionera. La etapa catecumenal es la etapa de la iniciación y de la formación, y es una etapa que hay que cuidar mucho. Estamos ante un itinerario catecumenal que pretende hacer crecer la fe de los jóvenes enraizándola en la propia vida. Se trata del conocimiento de los contenidos de la fe. Se trata de la iniciación a un estilo de vida religioso, evangélico. Se trata de la iniciación a la experiencia religiosa, la oración y los sacramentos. Se trata de la iniciación a un compromiso apostólico y misionero. Posiblemente en esta etapa es donde nos encontremos con la preparación y la celebración del sacramento de la confirmación. En la intervención de don Ricardo del lunes, en esta primera semana de religiosidad popular, nuestro arzobispo don Ricardo ya anunció que en el nuevo directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana, en lo que refiere al sacramento de la confirmación, se verá la posibilidad de que esta catequesis y esta celebración de sacramento se desarrolle también en las cofradías. Saldrá publicado el directorio y allí se explicitará más. Por eso es importante cuidar este momento de los jóvenes cofrades. Fijaros que en el proyecto Marco, en esta etapa, en lo que hace referencia a los jóvenes, dice: hemos de tener presente algo muy importante en la catequesis con jóvenes, como son las diferentes situaciones religiosas. Puede haber jóvenes cofrades que no hayan realizado el proceso catequético ni la iniciación, jóvenes que atraviesen una crisis de fe, jóvenes que deseen hacer su opción de fe y jóvenes que ya la han hecho y esperan ser ayudados. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y la tercera etapa de la que habla el proyecto Marco es la etapa pastoral, es decir, cómo desarrollar el compromiso y la misión como cristianos. Es el desarrollo de la propia vocación cristiana y del compromiso. Es donde desemboca el río de la pastoral juvenil, la vida cristiana adulta. Esta vocación cristiana se ha de concretar en una vocación particular, en una vocación laical, en una vocación religiosa, en una vocación sacerdotal. Es el final de un itinerario. Os doy simplemente un dato. El 50% de las vocaciones sacerdotales de la diócesis de Sevilla proceden de las cofradías. El 50% de los jóvenes que están en el seminario han descubierto su vocación sacerdotal en el ámbito cofrade. Y no es un número para desdeñar. ¿Cuál ha de ser el objetivo de la pastoral juvenil con los jóvenes cofrades? Que cada joven descubra que Jesucristo es el sentido y la plenitud de su vida. Queremos que sea un encuentro personal y comunitario y que se comprometa con la acción evangelizadora de la Iglesia con el hombre. Es la integración de la fe y de la vida en la comunidad cristiana. Y esto significa esencialmente realizar una propuesta y saber lo que significa ser cristiano en todas sus dimensiones. No debemos pecar de reduccionistas, como si creyéramos que nos irá mejor reduciendo los contenidos de la propuesta. El cardenal Pironio le decía al Papa, en unas palabras en el Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebró en Loreto, le decía: estos jóvenes, los que estaban allí reunidos, no temen al cansancio, no temen el sufrimiento, no temen la cruz. Solo tienen miedo a la mediocridad, a la indiferencia y al pecado. No tenemos que tener miedo en realizar una propuesta total. La pastoral juvenil nos plantea muchos retos que queremos vivir con esperanza. Un reto final es la presencia en los ambientes y en los llamados nuevos areópagos, los atrios de los gentiles. Precisamente, el último Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, que se celebró en Tarragona el pasado mes de octubre, tenía este título: Semana Santa, atrio de los gentiles. Concluyo ya. Fijaros, a modo de síntesis, quiero que os quedéis con lo que pueden significar los dos últimos lemas de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Madrid y en Río de Janeiro. En Madrid, el lema de la Jornada Mundial de la Juventud fue: arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. De cara a los jóvenes cofrades, ¿qué nos dice este lema? Nos habla de pertenencia y de identidad del joven cristiano, del joven cofrade. Arraigados en Cristo, pertenencia e identidad. Segunda idea, formación. Edificados en Cristo, formación. Tercera idea, la misión del joven cofrade. Firmes en la fe. Leed este lema a la luz de la identidad, la pertenencia, la formación y la misión. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y en Río de Janeiro, el lema fue: id y haced discípulos de todas las naciones. Id, haced, un mandato, una tarea, un servicio. La tarea propia del cristiano es esta: id y haced discípulos. Pero fijaros, la expresión que más ha quedado en los oídos de los jóvenes es la siguiente. Dice el Papa Francisco, hablando a los jóvenes argentinos: quisiera deciros una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, en las parroquias, en los colegios, esto lo digo yo, en las cofradías. Las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. Continúa diciendo el Papa: que me perdonen los obispos y los curas. Si alguno después le arma lío a ustedes, este es mi consejo: gracias por todo lo que pueden hacer. Y yo os doy las gracias por haberme escuchado tan atentamente. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por tus aportaciones y sobre todo pues por acercarnos un poco, ¿no?, la pastoral juvenil a las cofradías. Ahora espero que haya un diálogo entre vosotros y Jorge. Yo ahora soy mero espectador. A ver esas inquietudes que tenéis. No os dé miedo, que estamos en casa todos.
Creo que es importante que los jóvenes también aprendan de los que son más mayores y han dejado tradición. Pero a veces los mayores no somos capaces, no hemos sido capaces de transmitir todo eso. Por falta de paciencia, por falta de sapiencia, cualquiera de las dos cosas puede valer. Pero ellos también tienen que ser pacientes con nosotros para que seamos enseñados. Y uno de los mecanismos que tenemos es la Iglesia, que a veces nos pone ese impedimento. O a veces ese lugar nunca existe para esa relación. Pues a lo mejor los jóvenes se van apartando en algunos casos y en otros se van acercando. Y ahí es donde está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? ¿O dónde tienen que estar el punto medio para que unos y otros tengan ese punto de unión? Tradición, de enseñanza, donde ellos aprenden, donde ellos cambian, donde ellos aportan.
Fíjate, lo que dices es muy interesante, La Iglesia es intergeneracional. En la Iglesia hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay abuelos, hay ancianos, y todos tienen que aportar y que aprender. Los unos de los otros. Tu pregunta es bien interesante. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Hasta dónde cada uno tiene que saber hacer y saber dejar hacer? Yo lo planteo desde la siguiente cuestión. Yo creo que todas las personas en la Iglesia tenemos un deber, y es transmitir la fe a las jóvenes generaciones. Los jóvenes a los niños, los adultos a los jóvenes, los ancianos a los adultos. Todos tenemos ese deber, todos tenemos que ser un poco maestros, no profesores, maestros. a ejemplo de Jesús, que es el Maestro. Y yo creo que es bueno que nos fijemos en cuáles son las actitudes de Jesús cuando transmite la fe. Siempre como una propuesta, siempre con cariño, siempre con misericordia, siempre con paciencia, pero también siempre con verdad y siempre con exigencia. A Jesús, en su propuesta de seguimiento, muchas personas no le siguieron. Y para muestra un botón, el joven rico. Conocéis todos el pasaje. Pero Jesús, siempre desde la misericordia, desde el cariño, desde la propuesta, yo creo que tenemos que aprender todos a eso, ¿no? Y Jesús se arriesga, ¿eh? Jesús se arriesga. Escoge a 12 discípulos, que no eran ni los más sabios, ni los más listos, ni los más competentes, ni los mejor preparados. Si vemos un poco la vida de cada apóstol, todos conocemos sus vidas. Pero Jesús les encarga: id vosotros ahora, id y evangelizad. Yo creo que ese es el dinamismo que todos tenemos que tener, ser un poco maestros, pero también ser confiados y ayudar a los demás a que vivan su responsabilidad. Era una de las cosas, corresponsabilidad. El joven como joven, el niño como niño y el adulto como adulto. Y eso es bueno que se tenga en cuenta porque la Iglesia es intergeneracional.
Una de las cosas que creo que es la formación que tienen en las parroquias, porque como dicen, pertenecen a ellas. Y es una formación que tienen que tener constantemente dentro de las parroquias. Y a la vez llevarla también a las cofradías. Creo que hay una cosa muy importante. Lo primero que tenemos que ser personas que acojamos a estos jóvenes. Y también necesitamos una preparación, una formación, porque no nacemos enseñando y tampoco somos artistas, no somos personas que se están formando a otro nivel de poder. Creo que es muy importante que esa formación exista desde la parroquia y desde la cofradía, porque lo que sí es cierto es que no todos los sacerdotes acogen a los jóvenes en las parroquias, y también pasa lo mismo en las cofradías. No sabemos cómo hacernos presentes y cercanos a ellos. Por más que preguntamos, pues se queda en eso. Creo que también deberíamos entre todos coordinar ese tema de cómo hacernos presentes en los jóvenes de las cofradías y sobre todo en las parroquias, para unificar este tema de la formación.
Yo creo que es fundamental, ¿eh? Porque el joven cofrade tiene que dar razón de su fe y tiene que dar razón de su ser cofrade. Y eso conlleva una formación. Y fijaros, más importante que la formación de los jóvenes cofrades es el acompañamiento, la preparación de aquellas personas que van a acompañar a los jóvenes cofrades. Cómo ayudarles, cómo motivarles, cómo estar con ellos. Pero es un tema capital, el tema de la formación de los cofrades y de la formación de los acompañantes de los cofrades. Porque no podemos vivir solo la fe de sentimentalismo, porque el sentimentalismo se apaga y nos quedamos vacíos. También necesitamos dar razón de nuestra fe y dar razón de nuestro ser cristiano y ser discípulo. Y eso conlleva formación.
Formación espiritual, si me permite, que corre a cargo en el 99% de las cofradías el conciliario o el párroco. Lo que sí que se aparta a los jóvenes cofrades, bajo mi punto de vista, es por parte muchas veces de las propias directivas de las cofradías. Se tiene a los jóvenes, que es bueno que empiecen así, como se ha escuchado toda mi vida, de chico del botijo. Están colaborando con cariño en la cofradía, echando horas, pero cuando ellos quieren más, son gente inquieta, son personas inquietas que quieren más y quieren muchas veces tener más responsabilidad de todas las cofradías. Y ahí viene la cortapisa que muchas veces las propias directivas de las cofradías ponen a los jóvenes cofrades. Yo he defendido siempre que hay que dejar que los cofrades tomen más participación en puestos de representación en las cofradías y de responsabilidad. Porque al final el cofrade joven se va viendo que va pasando los años y que muchas veces grupos de la cofradía o clanes familiares se hacen cargo y no dejan entrar a estos jóvenes ni les dan responsabilidad. Y estoy seguro que si dejásemos a los jóvenes cofrades hoy en día tomar representación, yo representación en puestos directivos o en las presidencias de las cofradías, yo jóvenes con 25, 26 años perfectamente, muchas de ellas evolucionarían mucho más rápido de lo que evolucionan. Por el simple hecho, en primer lugar, que generalmente los presidentes, y yo quiero criticar con ello a los presidentes y a los directivos de las cofradías, pues son gente de cierta edad que tiene ya sus responsabilidades familiares, sus cargas laborales. Y los jóvenes, las cargas que tienen son cargas de estudios y que pueden compaginar perfectamente y pueden echar muchas más horas a la cofradía para organizar actos y muchas veces se ven frustrados de que solo se les utiliza como meros chicos del botijo. Yo creo que es muy importante, hay que darles responsabilidad y dejarles paso.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde la formación que decías tú, espiritual, pero también teológica, catequética, de misión, etcétera, pero también darles ese protagonismo que necesitan. Porque pasa que cuando un joven, si no se siente atendido, abandona la cofradía. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿eh? Cuando pasan los años y un muchacho no deja de ser, como tú lo has dicho, el chico de los recados, por decirlo así, dice, pues no, y busca otros lugares, porque la inquietud del corazón está ahí. Lo que hay que ser es hábil en la cofradía para que cuando los jóvenes descubren esas inquietudes, pues darles cauce. Hay que ser un poco hábil, un poco de estrategia para que puedan permanecer. Y es importante, y escucharles. Tampoco yo digo que los jóvenes tengan siempre la razón, ¿eh? Porque los jóvenes también tienen que escuchar a los mayores. Pero tienen que escucharse los dos. Y tienen que ayudarse los dos.
Nosotros queríamos hacer una propuesta para todos los jóvenes cofrades de todas las cofradías de Valladolid. Venimos un poco de la liberal de cofradía de la Preciosísima Sangre. Queremos realizar un encuentro de jóvenes cofrades para el fin de semana 26 y 27 de abril. Con tres más o menos claros objetivos, que serían la oración, el ocio y el futuro. Oración, pues porque somos jóvenes creyentes. Ocio, bueno, pues porque queremos pasar un día de convivencia. Y futuro, pues porque, como se ha mencionado, somos el futuro de la Semana Santa y de las cofradías. Entonces queremos anunciar este encuentro y invitar a todos los jóvenes cofrades de todas las cofradías que quieren participar.
Y yo te digo, desde la delegación tienes todo nuestro apoyo. Si necesitáis infraestructura, contactos, incluso a lo mejor hasta un poco de dinero, sería hasta posible. Entonces, yo tomo nota porque sería una cosa. Fijaros, si sois un poco avispados y entráis en las páginas web de diferentes diócesis, y recuerda una, pero vamos, Salamanca todos los años tiene tres encuentros de jóvenes cofrades a lo largo del curso, ¿no? Uno en cada trimestre, desde diferentes cosas. Como tú muy bien has dicho, a lo mejor un encuentro más en clave oracional, otro encuentro más en clave formativo, otro encuentro en clave más lúdico, lo que sea. Pero, por ejemplo, en Salamanca están coordinados, articulados, y es una cosa fantástica. Así que, adelante.
Al hilo un poco de lo que me comentaba Julián hace un momentín, el tema de las cofradías, yo creo que también pecamos mucho de que somos demasiado cerrados. Es decir, una imagen se mueve entre cuatro y a lo mejor no damos cabida a que los jóvenes cofrades de la cofradía puedan participar y puedan ver que no es nada impuro el hecho de mover una imagen. Ellos mismos pueden colaborar, nosotros colaboramos. Y yo creo que esta es una parte que debemos de ser más abiertos en las cofradías. Yo te quiero hacer una pregunta, a lo mejor es un poco complicada, y nos pasa a casi todas las cofradías. tenemos grupos de banda y grupos de portadores de andas, que suelen tener mucha gente joven y que a la hora de los cultos no acuden como deberían. ¿Cómo se puede llamar a esas personas, a estos cofrades, de que aparte de todo el año de la banda y todo el año de las andas, participen en los cultos, tridos, finales que tenemos las cofradías y que al final es casi el acto más importante?
Pues es el tema de la identidad. O sea, la identidad no es que toco la corneta o el tambor o saco las andas, sino que la primera identidad es que soy cofrade. Y yo creo que, no lo sé, aquí está Manolo, que igual conoce mejor que yo todos los estatutos de las cofradías, pero yo creo que todos los triduos, quinarios, novenas y actos litúrgicos son de obligado cumplimiento. ¿Es así? En mi cofradía lo es así, ¿eh? Está ahí José Andrés, que sabe también más que yo de esto. Por eso yo creo que hay que ser muy serio, muy, muy serio, y decir, ser cofrade no es estar en la banda solo, ni sacar las andas solo, ni mover las imágenes. Lo primero es celebrar la fe. Celebrar la fe desde un modo particular, que es en la cofradía. Fijaros, decía Aurelio en su conferencia, que no puede ser que la gente participe en la procesión del Jueves Santo sin haber participado en la misa de la Cena del Señor. Decía Aurelio en su conferencia que no puede ser que se salga en la procesión del Domingo de Resurrección sin haber celebrado la misa de resurrección, la Pascua. Yo creo que hay que ser exigente, ¿eh? Yo creo que hay que ser exigente. Y lo primero es lo primero. Yo creo que es bueno que haya jóvenes cofrades, banda, etcétera, etcétera, pero desde la celebración de la fe. Porque una cofradía, si pierde la celebración de la fe, pierde su esencia y se convierte en un grupo musical o en un grupo de porteadores. Pero ¿dónde está ese cofrade? Y lo que dices tú es verdad, ¿eh? Es verdad.
Desde la Sagrada Cena también queríamos hacer un llamamiento a todos los delegados de jóvenes que ahí tienen delegados humanos. El año pasado estuvimos en contacto con un poco del delegado, me parece que es de los jóvenes, de la Pasión de Sangre, y quedamos un poquito que nos íbamos a poner en contacto para trabajar conjuntamente. La llamada la hacemos desde a ver si se puede, si podemos encontrar tiempo, para eso tendremos un poco de ayuda, que lo coordinéis un poco, para reunirnos los delegados de jóvenes y charlar un poquito de qué podemos hacer conjuntamente con las cofradías. Y luego otro tema que creo que es muy importante, centramos un poco los jóvenes, qué es lo que están buscando para que un poco les podamos acompañar y también un poco poderles orientar desde nuestro saber de comprar el viejo. Un poquito que no solamente se quede como la experiencia de cargar, sino que hagamos también un poco de pastoral, que podamos intentarnos a lo mejor en otras entidades para poder echar una mano. Pero creo que lo más importante es un poco si hay algún delegado de fuerza que podamos reunirnos de vez en cuando y tratar los demás que podamos tener de cara a cómo podemos llegar.
Yo me comprometo, ¿eh? Yo me comprometo públicamente a que tengamos un encuentro con los responsables, los que seáis, de las secciones juveniles de las cofradías. Para una cosa fundamental, que es para pasarnos los correos electrónicos y saber quiénes somos y cómo podemos comunicarnos. Y para un poco lo que dices, para compartir qué se está haciendo en cada cofradía, porque yo sé que se hacen cosas en cada cofradía con los jóvenes y hay interés y hay esfuerzo y dedicación, y ver un poco pues cómo podemos ayudarnos. Yo creo que ese sería el orden del día de la reunión. Los correos electrónicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos piden los jóvenes y qué podemos hacer? Y escucharnos todos, que es bueno y es interesante.
Lo que se trata es de trabajar con el joven y apoyar al joven en todas sus inquietudes, iniciativas. Creo que es un tema importante que nos tenemos que implicar todos en ello.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
pues como hemos hecho todos los días, que ha sido posible.
Yo soy el cura de Parquesol, que no bajen de Parquesol a otro sitio. No, pero fíjate. Pero pueden subir a Parquesol, que no pasa nada. Pero fíjate, de lo que se trata, y no digo los curas o los mayores, sino de que la cofradía y la sede tenga vida durante el año. Y no os canséis de llamar y de ser persistentes y de convocar, aunque vayan cuatro. Aunque vayan cinco, por esos cinco merece la pena. Y hay que intentar hacerlo. Muchas veces a pesar de los curas, ¿eh? Solo tenéis. Pero la formación la tenéis en los estatutos. Casi todos los estatutos, y si no están, porque son antiguos, va a salir dentro de poco uno nuevo y os va a tocar reformarlos a todas las cofradías, ya os aviso, porque es orden de don Ricardo y hay que obedecer. Solo con 18 artículos van a salir nuevos, ¿eh? Os aviso. Porque hay algunos que son infumables. Entonces, en todos los estatutos está la formación del que entra. Igual que está exigida la partida de bautismo, está exigida esta, digamos, catequesis del que entra. Si no se cumplen, y si las cofradías nos conformamos con que de 30 a 40 aceptamos que vengan 4, es problema de la cofradía. ¿Cómo tenemos que incentivar para que los 30 o 40 todos vayamos? Que es un reto que tenemos que hacer todos, una formación atractiva.
Y luego, sobre todo, lo que decías antes, ¿no? Del reuniros los jóvenes. Yo creo que hay cofradías que lo tenéis muy fácil, porque tenéis vuestra sede propia y vuestros salones. Los que están en parroquias tienen que estar a expensas de la parroquia. Cuando no hay nada en la parroquia, entonces pueden acceder ellos a los salones. Pero vosotros tenéis salones propios, las cofradías que tienen sedes, utilizarlos. Y una cosa que ya me lo habéis oído más veces, estamos intentando sevillanizar la Semana Santa vallisoletana, pero solo en lo externo. Ir a lo interno. Las cofradías de Sevilla, en concreto, están abiertas todos los días del año, porque hay cofrades allí, y se reúnen, y se juntan, y el concepto de hermandad lo viven bastante mejor que nosotros. Si tenemos afán por sevillanizar Valladolid, hagámoslo bien. Yo creo que no hay que sevillanizar Valladolid, empezando por ahí. Somos castellanos y a mucha honra, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Pero traigamos también lo otro, la espiritualidad de Sevilla. Y sobre todo, la hermandad, el concepto de hermandad de Sevilla, yo creo que es algo que tenemos que tratar en una de estas semanas, que ojalá sigamos haciendo. Porque yo creo que es importante, ¿no?, el que vivamos y copiemos lo bueno de las demás, pero todo. Por eso, los que tenéis, porque sé que la del Nazareno nos ha ofrecido los salones para estas charlas y para todo lo que lo necesitemos, pues usarlo, convocar jóvenes, hacer esas reuniones. Lo que decía Jorge, ¿no? Quedamos y nos damos los correos y empezamos y hacemos, pero siempre mirando hacia adelante y no mirando en lo que no se hace, que es muchas veces el lastre de la vida, porque podríamos haber hecho, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer, y hemos empezado con una semana, pues vamos ya pensando en la segunda y en el que al año que viene haya más jóvenes todavía, porque tenemos que alquilar o buscar otra sala porque esta se nos queda pequeña. Y eso es mirar hacia adelante, con las limitaciones que tenemos todos. Pero si yo tengo ganas y si yo creo que pertenezco a una cofradía, viviré intensamente esa cofradía, porque no quiero ser, lo que nos decía Jorge, cofrade de hábito. Solo cuando me pongo el hábito soy cofrade. No, soy los 365 días del año cofrade, porque la cofradía, punto primero, está abierta. Porque hay gente que acoge y que espera y que te invita a estar. O sea, hagamos de nuestras cofradías hermandades, pero con todo lo que la palabra lleva.
Yo quería decir una cosa también a propósito de lo que tú comentabas, de que a veces, bueno, vienen cuatro, vienen cinco. A lo mejor hay que juntar varias secciones de jóvenes de varias cofradías, porque cuatro de aquí, cuatro de allí, cuatro de allí, son 16. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que a veces miramos nuestra pobreza, decimos, pues vienen cuatro, vienen tres, pero a lo mejor otras cofradías están en la misma situación y es cuestión de sumar, es cuestión de sumar.
Es que eso es una cofradía.
También, todo, quiero decir. En definitiva, la cofradía tiene que ser un ámbito que te ayude a vivir la fe. En todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Pero te tiene que ayudar.
Yo
más mayor que ellos, y entonces a lo mejor el apunte que hago es un poco a todo lo pasado, ¿no? Porque como me he hecho mayor.
Es que. Y no se puede remediar, ¿eh?
Yo soy cofrade, no de hábito, soy cofrade que va a mi cofradía, pero voy a ver a mi imagen, pero también voy a ver a mis amigos. Y cuando voy al Nazareno, voy a ver a mis amigos. Cuando voy al Cristo de la Luz, voy a ver a mis amigos. Cuando voy a la Hermandad de las Angustias, voy a ver a mis amigos. Y veo a la gente que me ha ayudado a ser quien soy ahora en mi cofradía. Y eso los jóvenes es lo que tienen que comenzar. A verse entre ellos para que, de cual el sitio, puedan ir a esa cofradía y decir, tengo el quinario de, voy a ver qué imagen, cómo lo monta, pero también voy a ver a mi amigo que luego me voy a charlar o a hablar. Creo que eso es lo que puede unir que esta Semana Santa, estas cofradías crezcan de forma natural. Pero es que ha habido un tiempo en que antes sí nos veíamos y de repente no sé por qué nos dejamos de ver. Creo que a lo mejor esa es la mejor propuesta que podemos hacer. Convivir para vivir y enseñar para dar. Eso es lo que creo que cualquier cofradía tiene que hacer a los demás. Y ellos, que son los jóvenes, dárselo a los demás de esa forma tan natural.
Claro, fíjate, entre las cofradías no tiene que haber muros que separen, sino que tiene que haber puentes que ayuden a que unos vayan donde otros y otros vengan donde uno. O sea, yo creo que ese concepto nos tiene que ayudar. Es decir, en las cofradías no tiene que separarse por muros u obstáculos, sino que tiene que haber puentes y facilidades para ayudarnos entre todos. Porque además eso será un ejemplo de vida cristiana. Un ejemplo. Y a lo mejor los mayores necesitamos de ese ejemplo de los jóvenes, que sabéis hacerlo mejor, y vuestro testimonio nos puede ayudar.
Pues muchísimas gracias a Jorge por las aportaciones otra vez. Gracias a vosotros por haber venido, y antes de que se vaya, gracias a Ángel, ¿no?, por haber estado ahí tan pendiente de nosotros.
Publicidad.
Gracias también a Valladolid Cofrade, porque ha estado todos los días, y gracias a ellos tenemos las charlas grabadas, con lo cual es algo para la historia, que no se quede en la primera semana, sino que esta nos lleve ya a pensar en la segunda semana, porque queremos juntarnos, ¿no?, lo que estábamos diciendo, ¿no? Queremos avanzar todos en esa hermandad de cofrades. Gracias por vuestra asistencia y vivid, no la Semana Santa, sino la fe en vuestras cofradías. Muchas gracias. Antes de iros, no sé quién...
Publicidad, ya lo explico yo. Publicidad. Esto me lo ha dado un joven cofrade que participa en la pastoral universitaria. O sea que lo que os he contado antes, aquí se dice, me la han entregado ahora mismo. ¿Sabéis lo que ha pasado en Filipinas con esta catástrofe natural tan terrible? Bueno, pues desde pastoral universitaria con los cofrades jóvenes van a hacer pues una campaña para recaudar algo de dinero para poder mandar allí a Filipinas. Entonces, aquí hay unos números de cuenta, etcétera, etcétera. Pero que es bueno también que el compro
para que lo vea.
Es bueno también, estos carteles los encontraréis en las facultades. Entonces es bueno también que, pues en la medida de lo posible, seamos solidarios con aquellos que tienen menos. Pero repito, lo importante es la aportación económica, y me lo ha dado un cofrade. Eso es lo importante. Gracias.
Gracias.
Radio Valladolid Cofrade, en Valladolid Cofrade.